el 16. Así que tenemos presencias importantes aquí en los estudios de la radio. Ricardo Alfonsín, gracias por darnos un ratito de su tiempo. Bien agitado, corriendo.
No, al contrario. Muchas gracias a ustedes, por favor, Mario, Karina y Matías. ¿No?
Exactamente, bueno. Sí, señor.
Campaña electoral. ¿Cómo ve la provincia de Santa Fe? Que
con envidia.
¿En serio?
¿Quieren que les diga la
pero
verdad?
Escúchame, los bonaerenses tienen Navidad, no se pueden quejar.
No, pero no es una cuestión de coyuntura. Con envidia por varias razones. En primer lugar, porque yo quisiera nacionalizar el Frente Progresista. Ustedes lograron en Santa Fe reunir a las fuerzas afines, a las fuerzas progresistas, socialdemócratas, no sé cómo llamarlas, a las fuerzas populares, y demostraron que es capaz un frente de esa naturaleza de resolver sus discrepancias internas de manera muy civilizada, con diálogo, escuchando a todas las partes. No pasa lo mismo en Cambiemos, ¿eh? No hay tanto diálogo hacia adentro de Cambiemos. Por otro lado, con envidia porque ustedes han podido demostrar además que es posible conciliar sensibilidad social, concepciones, gestiones populares, gestiones que priorizan, aún en el marco de grandes dificultades, la atención de los sectores más vulnerables, aún en el marco de grandes dificultades que imponen restricciones terribles, con la racionalidad en el ejercicio del poder. Un dato. La mayoría de las obras públicas de la provincia se han hecho con recursos de la provincia de Buenos Aires. Los hospitales, por ejemplo, que he visitado, hoy he visitado uno, el Iturraspe.
De Santa Fe, sí. Se le escapó Buenos Aires. Sí, pero no importa, sí, entendimos.
¿Cómo? Ah, de Buenos Aires, sí.
De Santa Fe. No, pero lo entendimos, Ricardo.
Pero he estado en Santo Tomé, sí. He estado en varios lugares porque vengo seguido. Y sin embargo, esta provincia, a pesar de que ha sido discriminada por los gobiernos nacionales, como otras provincias, es una de las provincias que tiene menor nivel de endeudamiento. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Eso tiene que ver con el arte de la gestión, ¿no? Y a pesar de que no tiene un banco, porque lo privatizaron al banco de acá, ¿no? Se privatizó en la década de 90, creo. No todas las provincias carecen de banco, ¿eh? Y el banco es una herramienta financiera importantísima si uno quiere contar con un elemento para hacer política al servicio de la producción. Creo que incluso tendrán que pensarlo en serio, porque fue un error muy grande. En aquellos tiempos, en los 90, en muchas provincias se presentaban iniciativas, también en la de Buenos Aires. Pero otra cosa, por ejemplo, les digo, el otro día estaba en Buenos Aires, le contaba a Jorge Genoy, y hablaba con un médico en un hospital, y le preguntaba, por supuesto, las cosas que le preguntan quienes no son médicos cuando van a un hospital, cómo se proveen de los aparatologías, cuánto cuestan. Bueno, por supuesto también le preguntaba por los remedios. ¿Saben dónde compraban los remedios?
No.
Acá.
En Santa Fe, en el LIF.
Sí. Y creo que en Rosario hay otro.
Hay
dos laboratorios.
Sí, correcto.
Ah, bueno. ¿Ustedes creen que muchas provincias tienen laboratorios para proveer a los hospitales de remedios? ¿Y por qué no los tienen? ¿No nos preguntamos por qué no los tienen? Porque hay provincias que los tenían y los privatizaron. Por supuesto, si se privatizan, lo que era una actividad pública pasa a ser una actividad privada, un negocio privado. Bueno, Santa Fe resistió. ¿Eh? Tiene eso, valor en eso. Valor
Ricardo, en eso. Usted estará muy al tanto de que en la campaña, yo diría que el tema por excelencia fue el tema de la seguridad. Se juega mucho y se ventila mucho, fundamentalmente lo que pasa en Rosario y en menor medida en Santa Fe Capital, digamos. Y aquí una de las discusiones es lo que les pasa a los rosarinos, a los santafesinos, ¿les pasa en el conurbano? ¿Pasa en el Gran Mendoza? ¿Pasa en el Gran Tucumán? Usted es un hombre que recorre el país, que conoce, ¿no? Además
sí, vive en Buenos Aires. Claro. Miren, bueno, si ustedes miran televisión nacional, no la miren. Pero si la miran, verán que, no sé, pasan en todos lados, lamentablemente. Y eso también es consecuencia de lo que pasó en los 90. Porque estamos pagando consecuencias, estamos pagando las consecuencias de políticas que se tomaron en los 90, que crearon las condiciones sociales para que esta Argentina produjera comportamientos delictuales. Entonces, si queremos terminar con el delito, más allá de que hay que modificar leyes, etcétera, 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 cerremos la canilla, la canilla esa que fabrica delincuentes. Porque la gente no nace ni buena ni mala. La gente es lo que de ella se haga. y la gente se hace buena o mala según las circunstancias en las que le toque vivir. Cuando todos comemos, cuando todo, ninguno tiene frío, cuando todos nos podemos curar, cuando nuestro padre trabaja, cuando tenemos una casa muy cómoda en la que podemos estudiar y además mientras mi hermano juega, ahí es más fácil ser bueno, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pero entonces, si nos vamos a escandalizar tanto con el delito, y tenemos que escandalizarnos, escandalicémonos también con las causas del delito, que no son solamente... No son ajenas las políticas a los problemas que tenemos de seguridad.
Uh-huh. Ricardo, ¿por qué esto que sucede en Santa Fe, que usted decía en el comienzo, le causa sana envidia, no se puede replicar a nivel nacional?
Y bueno, por inmadurez, por motivos subalternos, porque por mezquindades. Yo creo que hoy, después de tanto tiempo, todos estamos comprendiendo que los que piensan igual tienen que juntarse. No es demasiado racional que se junten los que piensan distinto para competir contra los que piensan igual. Ni es demasiado racional que los que piensan igual compitan entre sí, porque cuando uno compite con el que piensa igual, confunde al adversario.
¿Qué es lo que está pasando, no?
Exacto, y así nos va. Bueno, yo creo que es necesario. No es fácil, todo es difícil en política. Algunos creían que era muy fácil. Algunos creían que se resolvía de taquito todo. Bueno, ahora se estarán dando cuenta de que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Que es bastante más complejo de lo que uno cree hacer política. Yo puedo ser un excelente empresario, tener un éxito bárbaro, sin embargo, creer o sacar como conclusión de eso que tengo que ser un excelente ministro de Economía, por favor, muchachos, hay un campo de diferencia entre una cosa y otra. La política es muy difícil, el que quiera cosas fáciles, le decía un amigo mío que se dedica a la física, a la matemática o a los negocios.
Estamos hablando con Ricardo Alfonsín. Su papá era cascarrabia, ¿no? ¿Cómo era con usted su papá?
Era de muy buen humor.
Ah, mire usted.
Muy buen humor, en serio les digo.
Pero riguroso.
No, así calentón, como yo, a veces también me caliento.
Calentón, esa es la palabra.
Sí, calentón, pero no, y para nada rencoroso. Mire, yo le voy a decir una cosa, que a mí no sé si queda bien, pero rara vez cuando me preguntan a mi padre, a mí no me gusta hacer elogio, porque naturalmente comprende la general de la ley, no quedaría muy bien, hablaría mal de mí que me pusiera a hacer elogio de mi padre. Pero eso sí puedo decir, no era un chico chinchudo, tipo de muy buen humor. Y ajá, además, no era para nada rencoroso, les aseguro, nada, para nada rencoroso. Pero además les digo una cosa, hay algo que sí me sorprende de él, cada vez más, a medida que pasa el tiempo, y a medida en que a mí me han tocado afrontar responsabilidades mayores, infinitamente inferiores a las que tuvo que enfrentar él. La calma, la serenidad, el equilibrio que tenía. Yo no puedo creer que en momentos, por ejemplo, hiperinflacionarios...
Le iba a preguntar eso. Yo le llevo un día en su casa. Sí. ¿Usted tenía qué edad?
Yo, 29, por ahí.
Bueno, su padre llega después de esos días terribles, terribles.
¿Cuando el gobierno?
Claro. Tiene
como
que
si nada.
Cruzar la puerta y cerrar la puerta y hablar con su hijo, con su, su señora.
Como
con
si
su...
nada. Como si, palabra de honor, con los levantamientos, cara pintada.
Claro.
Lo mismo que cuando venía una buena noticia. Hijo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Viste, hijo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, así, no, realmente en ese sentido muy sano, gracias a Dios. Yo me acuerdo que yo tendría 18 años y me decía, para hacer política, hijo, no solamente hay que reunirse con gente honesta, con gente inteligente, sino con gente sana. Sana de acá.
Decían, ¿no? Ni Herminio Iglesias lo sacaba. Ni Herminio Iglesias lo sacaba, digo.
No, en el momento capaz que sí.
Claro, sí.
Yo
sí
también me he calentado mucho, pero pero no era rencoroso. Por ejemplo, yo les voy a decir lo de la rural.
Los silbidos.
Sí.
Sí, fue terrible, porque no era silbido, era terrible. Ni en el momento reaccionó el gallego, ¿no? Bueno, claro. Ahora después vino a los 10 días, vino al churrón a pedirle disculpas, dijo, pero dejate de informar, hijo, viejo, ya pasó, ¿qué te va a hacer, Guillermo? ¿Qué le va a hacer? Son cosas que pasan. Bueno, y así, pero no era mandada de parte, no era mandada de parte eso, era así. Ahora era firme también,
¿eh? Ajá. Hubo etapas en el recuerdo de don Raúl, ¿no? Porque primero la salida de gobierno, digamos, la gente no quedó con una buena impresión, y después se lo valoró con el tiempo, ¿no?
Sí.
¿Cómo creo que está su padre allí en la biblioteca de historia, digamos? ¿Cómo lo...? Uno se une con claros y oscuros, como todo el mundo, ¿no? Pero...
No, seguro. A mí me da pena que él no haya podido ver el cambio que se produjo respecto de su valoración, ¿no?
Ajá.
Pero sí, creo que la gente, más allá de que no comparta con él muchas cosas, lo respeta mucho. Y empieza a comprender la gente que el principal objetivo de aquella transición, el que estaba por encima de todos, era terminar con las dictaduras, que era uh-huh. terminar con la desaparición de personas, con las torturas, con los asesinatos, con el robo de nuestros bienes, bueno, por el gobierno. El gobierno hacía esas cosas. No es que había delincuentes que hacían esas cosas, a pesar de que el gobierno no quería que la hiciera. Era el gobierno el que se cagaba de matar, de torturar, uh-huh. de secuestrar, de hacer desaparecer a la gente. Bueno, y de quedarse con los bienes de los que hacía desaparecer. Bueno, así que yo creo que, y además ha comprendido también la gente la herencia, esa sí que era la herencia. ¿Saben de cuánto era la inflación que heredó Alfonsín? Ahora en el 2015, ¿de cuánto era? 28, por ahí. ¿Saben de cuánto era la que heredó Alfonsín? Del 700% anual.
Claro.
¿Saben de cuánto era el déficit fiscal que heredó en el 2015 este gobierno? ¿Se acuerdan? 6-7% uh-huh. del PBI. ¿Saben de cuánto era el que heredó Alfonsín? Del 16% del PBI. ¿Saben a cuánto estaba la tasa de interés en el mundo? Esa que cuando ahora sube, dice, ay, se nos puso el mundo en contra, qué barbaridad, no podemos resolver, tenemos problemas. ¿Saben a cuánto estaba en algún momento? Al 20%. La tasa sobre la deuda en dólares. Bueno, ¿saben a cuántas eran las reservas que heredó Alfonsín? 250 millones de dólares era la reserva. Y por supuesto, ¿saben cuánto valían el trigo, la soja? Nada comparado con lo que valen hoy. Bueno, era bastante más difícil. Es bastante más fácil gobernar cuando el contexto es favorable que cuando el contexto es ultra contra favorable. ¿No?
Claro.
Exacto.
¿Y el futuro de Ricardo Alfonsín? ¿Ya no es diputado?
En lo personal, aspiro a por lo menos tener bastantes años más por delante para disfrutar a mis nietos, que son la cosa más linda que tengo. Tengo dos. Charito e Hipólito. Charito me vuelve loco. Porque además es muy Hipólito, más independiente, más autónomo.
¿Qué nombre le pusieron?
Hipólito, con Hipólito, pues. Claro. Sí, pues. Charito, si era varón,
sería
le iban
noticia,
a poner...
Sería noticia, se llamaría Juan Domingo.
No, claro. si era varón le iban a poner Arturo, perdón, claro, Arturo, por supuesto. Claro. Y Charito, no vi, es una mujer, bueno, le puse un Charito, ¿no? Y y además es mujer, y no sé, se da conmigo la gorda, es una cosa que es increíble, increíble. No he visto bebé más buena que esa.
Qué barato, no llora nunca. Lo que hacen los nietos en los abuelos, sí, es increíble.
Sí, me vuelven loco.
Y los imagina también dentro del mundo de la política. Digo, uno piensa que la familia Alfonsín, que la mesa de los Alfonsín los domingos debe ser muy política, ¿no?
No sé, mire, pero le digo, Karina, si yo pudiera decidirlo, trataría de que no se metan. La gente no sabe, salvo, a ver, un diputado no necesariamente un político, ni un funcionario no necesariamente.
¿Quién es un político hoy?
Un político, un tipo que está a las 24, por ejemplo, fíjense ustedes, algunos partidos políticos dicen a las 8 hay que dejar de hacer política, que irse a la casa. Yo les digo a los correligionarios cuando voy a los comités, si el que llegue a su casa y no llegó cansado, es porque no militó lo suficiente, vuelve a militar, en broma, les digo, pero bueno, político vive haciendo, yo no soy candidato ahora, vivo recorriendo. Uh-huh. Y desde el 2000, desde que empecé a hacer política grande yo, 2000 más o menos, desde el 2000, y la mayoría de las veces milito sin ser candidato. Uh-huh. Eso es sacrificar, uno abandona a su familia, sacrifica confort, bueno, uh-huh. En fin, no es fácil. Uh-huh. No es fácil.
Ricardo, ahí está Lifchi que dijo que tal vez puede ser, hay que ver, no descartó ser el candidato a vicepresidente de la Baña, el peronismo lo está asesinando por estas horas diciéndole candidato virtual. ¿Qué va a ser el candidato de la Baña? ¿Tiene idea? ¿Quiere alguien chico. Particular?
No sé, yo les voy a decir la verdad, yo tengo un alto concepto de la Baña. Fue nuestro candidato a presidente.
Claro,
en
2007. Sí,
no, pues, nadie,
¿y ahora en qué posición
ningún
está?
Ningún radical.
Respecto decirle a usted.
No, bueno, yo les digo, nosotros hace, ya desde 2018, nosotros veníamos diciendo que las decisiones que se habían tomado, con el tiempo harían conocer cuáles eran sus resultados o sus efectos, que no iban a ser buenos. Porque lamentablemente, a más allá de la mejor intención del gobierno, y que eso iba a generar un fenómeno en el electorado que es el siguiente. Nosotros decíamos, ya del 2018, mire, la mayoría de los electores en el 2019, hay dos cosas que no van a querer. Una, que se repita la experiencia anterior al 2015. La otra, que se repita la experiencia posterior al 2015. Es necesario crear un nuevo frente, que no excluya a nadie, pero que sume nuevos actores y que además formule un programa diferente. Si ese nuevo frente incluye nuevos actores, incluso lleva un candidato de otro partido que no sea el PRO, pero el programa que promete es el mismo que se aplicó del 2015, aunque sea el Papa el candidato, pierde las elecciones, desde mi punto de vista. Porque ese además, si las ganara, esos programas no van a resolver los problemas de los argentinos. Por eso espero que mi partido, que tiene el mandato ahora de construir un nuevo frente y de elaborar un nuevo programa, pueda imponerse, pueda, bueno, sostenga una posición, no sienta culpa de decir hay que hacer otra cosa, ¿no? Porque es por el país que lo tenemos que decir. Y estoy seguro que el PRO va a comprender. Estoy seguro que nadie pone por encima, a sabiendas por lo menos, de los intereses del país, los intereses del partido.
Ricardo, gracias por darse una vueltita aquí por Santa Fe. Miren, lo están escuchando a San Jorge, Sunchales, Rafaela, San Cristóbal, San
no,
Javier, Rufo,
no sabía Ceres, tanto,
Tostado,
que...
Amstrom,
tanto, sí.
Vera, San Justo, Reconquista y Villo Campo.
Pero qué grande, no sabía tanto, lo felicito. Bueno, y díganme nada más que yo, por supuesto, estoy con el Frente Progresista, ¿no?
Sí, claro. Claro. Por supuesto.
Con Antonio.
No,
y viene acompañando.
Y con Jorge Gen.
Jorge Gen.
Somos amigos.
Tiene una pelea dura, Gen, la vida.
Sí, tiene una pelea dura, pero va a tener éxito. Yo vengo, soy amigo de hace bastante tiempo, sí. Él es más joven que yo, porque los padres de él y mis suegros eran muy amigos.
Ah, mira usted. Bueno,
¿hincha de Independiente?
De Independiente, por supuesto. Bueno,
estuvo recorriendo obras. Vi que había en el Twitter.
Recorriendo obras con Jorge, sí, no, que es un gran amigo, pobre. Bueno, y conoce mucho la provincia. Bueno, fue vicegobernador.
Sí, claro.
Bueno, pensemos a la hora de votar.
Está bueno.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Mariano, Matías y Karina, ¿no?
Gracias, sí, señor.
Ricardo Alfonsín con nosotros, 17:48.